Longoria, una mujer que mueve a México. ¿Cómo estás?
Muy bien, Estefanía, muy contenta de esta iniciativa de L'Oréal, la verdad, feliz de ser parte también de este proyecto, de que el deporte sea incluido en este tipo de, pues, de proyectos que mueven a las mujeres, que de alguna manera son inspiración, y bueno, feliz de ser parte de esto.
Me encanta tenerte en esta conversación y poder, ya prometimos que también lo vamos a tener en vivo, pero por el momento estás en varias competencias y bueno, platícanos un poquito qué estás haciendo ahorita.
Sí, ahorita, gracias a Dios, he tenido una agenda súper ocupada con torneos, tanto con selección como del tour profesional. Para mí es un año importante, ya clasifiqué a Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Los centroamericanos son, bueno, en Salvador, nosotros tenemos subsede en República Dominicana en junio, y los Juegos Panamericanos en octubre en Santiago, Chile. Y bueno, son de los torneos más importantes con selección este año. Con el tour profesional, pues bueno, vengo regresando de un torneo en San Antonio, me toca literal mañana volar para Carolina del Sur, y bueno, tenemos un torneo más dentro de la temporada, que es en Virginia en junio. Y bueno, pues así como termina la temporada, me toca jugar con selección, y luego terminando con selección vuelve a iniciar el tour profesional. Entonces, gracias a Dios, hay una agenda, la verdad, muy llena con torneos, pero bueno, creo que cuando haces lo que te gusta y te apasiona, pues no es un sacrificio, es un privilegio. Y llevo muchos años en el racquetball, me encanta este deporte. Empecé porque no me gustaba que me diera el sol en la cara por el tenis, eso es realmente una de las cosas por las que llegué al racquetball, además de mi hiperactividad y energía que tengo de más, pero bueno, eso fue lo que me llevó a encontrar mi verdadera pasión, y ya son muchos años haciendo pues esta disciplina que la verdad, gracias a Dios, me ha dado mucho.
Oye, qué padre, pero cuéntame un poco, bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿En qué momento? Ya, ahorita nos adelantaste el sol, ya nos spoileaste, pero ¿qué edad tenías cuando descubres el racquetball? Porque no es un deporte que sea demasiado practicado en México, ¿no? O sea, como en esta masa. Entonces, ¿cómo identificaste en el racquetball esta pasión, además del sol? ¿Cómo sucedió y qué edad tenías?
Tenía 7 años cuando llegué por primera vez a una cancha de racquetball. No te voy a mentir, me daba miedo, o sea, ni siquiera sabía cómo se jugaba, solo me encantó porque era raqueta, estaba cerrado, era un cuarto, paredes, y decía, no entra el sol. Me encanta el tenis, pero digo que no me gusta que me dé el sol en la cara, y sí soy muy fan de estarlo viendo, pero no de practicarlo. Y bueno, cuando llegó el racquetball, me acuerdo perfecto que le pegaba todas las paredes, dejaba abierta la puerta, me salía y le decía a mi compañera, ¿de qué vas? Y me dice, ¿qué haces, Paula? ¿No te puedes salir? Y yo, ¿cómo? Le dije, ¿cómo crees? ¿Me vas a dar un pelotazo? Y me dijo, no, pues así se juega. Y bueno, al principio me daba miedo, pero nunca imaginé que de un hobby se convirtiera en mi verdadera pasión. Un deporte que para mí, la verdad, es súper completo, necesita reflejos, velocidad, coordinación, agilidad, fuerza, pero sobre todo también es un juego muy mental. Y bueno, hoy te puedo decir que el racquetball se ha ido transformando en los últimos años. Creo que el que esté una mexicana como número uno ha abierto pues nuevas oportunidades a más mujeres. Traer torneos del tour profesional para mí era una gran inspiración para las niñas y para la gente que conociera más mi deporte. Y creo que eso es lo que me ha ayudado bastante, hacerlo crecer, no nada más a nivel México, a nivel mundial. Más niñas y más jovencitas quieren practicarlo, el ver un circuito profesional, el ver a las mejores. Siempre luché porque los hombres y las mujeres en los torneos que yo hiciera en México tuviéramos el mismo premio económico. Y eso ha sido uno de mis grandes parteaguas que he hecho a lo largo, pues, también de practicar este deporte y dejarle pues este legado a las nuevas generaciones. El día de mañana, digo, todavía no lo pienso, pero en el ciclo de un deportista viene el retiro, pues dejar justamente un gran legado para este deporte del racquetball.
Sobre todo porque fuiste el parteaguas para el racquetball, ¿no? Quien lo practicara, bien lo dices, puede ser un hobby, pero tú lo profesionalizaste, lo pusiste en la agenda pública incluso, ¿no? Al ganar cuántos torneos, cuántos oros dentro de los torneos, porque no solamente los ganaste, sino los ganaste muy bien. Y ese esfuerzo, pues sí, deja un legado a las siguientes generaciones, ¿no? Pero para ti, ¿qué es la disciplina?
Yo creo que la disciplina para mí lo es todo. Es algo que se ha convertido como en mi motor, del día a día es como mi gasolina para poder alcanzar el éxito. Yo sin disciplina te podría decir que no podría estar en el lugar en el que gracias a Dios me encuentro. La disciplina ha sido algo que me ha forjado muchas cosas tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal. El saber que eres un atleta de alto rendimiento y que tienes que entrenar más de 6 horas diarias es algo que se convierte pues en el día a día. El que sabes que yo siempre he dicho que el deporte es salud, es vida, es un estilo, la verdad, de vida muy bueno, pero el alto rendimiento es un desgaste. Es más de 6 horas de hacer algo, obviamente implica dolor, implican sacrificios, implican momentos complicados que se pueden tornar en lesiones. Y bueno, gracias a Dios he tenido un equipo multidisciplinario que me ha ayudado a darme las mejores condiciones y las mejores herramientas para entrenar día con día sin tener estas lesiones constantemente, obviamente el seguirme preparando. Y creo que la disciplina también ha hecho que yo tenga el nivel que tengo hoy en día. Yo creo que siempre he dicho que todos nacemos con un talento que hay que saberlo aprovechar y también encontrar. Yo encontré el talento en los deportes, hice gimnasia, natación, básquetbol, fútbol, fui hasta porrista, hice de todo, la verdad. Y gracias a Dios me va muy bien. Solo encontré mi pasión, que fue el racquetbol, algo que me decía, entrena más, que me daban las ganas de decir, quiero estar más horas en esta cancha de racquetbol. Y bueno, se convirtió de un hobby en mi verdadera pasión, en ese trabajo. Digo, yo tengo una carrera y una maestría, soy ingeniero mecánico administrador y tengo una maestría en ciencias políticas. Y me fui por el deporte de alto rendimiento, porque encontré mi pasión, encontré lo que me movía, encontré lo que me decía, dalo, da ese extra, esa disciplina, esa perseverancia, esa determinación de decir, voy a demostrarle al mundo que ahí puede haber una mexicana en el número uno, porque era un deporte dominado más por norteamericanas y canadienses. Hoy en día abrí un mercado tanto para las mexicanas como para las latinas, de que somos las que estamos adentro de los primeros lugares. Y para mí eso ha sido de verdad una tarea del día a día, de decir, bueno, tengo talento, pero la disciplina va a ser que pueda estar como número uno. Y eso es lo que realmente separa a las personas de ser los mejores. Que el alto rendimiento pues implica ese desgaste. Que se volvió una decisión, sí, yo tomé la decisión de dedicarme al racquetball, nadie me obligó y creo que eso ha sido una gran diferencia cuando haces las cosas por pasión que por obligación. Muchas veces me ha tocado escuchar, tienes que ganar, y volteo y le digo, no tengo, quiero, que es muy diferente. Entonces creo que esa parte ha sido muy importante, el poder entenderlo, de que quiero, yo me gustaría conseguir esto, voy a trabajar para esto, más no es tengo que. Y creo que esa parte, la verdad es que son los poderes de las palabras y que le das tú también a tu mente y que se vuelve mucho más práctico. Y para mí eso ha sido el racquetball, una pasión, el demostrarme a mí misma mis límites, hasta dónde puedo, el poner a México en lo más alto del podio, el demostrarles que hay una mexicana liderando el ranking profesional, que pude tener un récord de casi 3 años, 8 meses invicta, 152 partidos de manera consecutiva. Y eso es la disciplina. Eso es lo que me ha transformado a Paola Longoria, la disciplina, el hábito de ganar, hacer las cosas bien, prepararme, tomar decisiones. Digo, yo sí no tuve quizá una adolescencia, una infancia normal, porque ya empecé muy chica, ¿no?, en los deportes. Y son esos sacrificios que representa pues también el alto rendimiento, pero que uno también decide desde chica tomar esa decisión.
Y justo viene la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el costo, no?
Híjole, yo creo que pues es un costo que tú decides pagar en cuanto a esta parte, de decir, porque no ha sido tampoco algo que, ay, no, es que no pude hacer lo que yo quería o disfrutar y salir al antro. O sea, no, hay, obviamente representa el alto rendimiento unos sacrificios, y las decisiones que me ha tocado pues tomar en su momento desde chica fue desde salirme de los 18 años de casa, irme a vivir a Estados Unidos para lograr este sueño de llegar a ser la mejor del mundo. Estaba terminando la preparatoria en el Tec de Monterrey en San Luis, estaba ganando mi primer US Open, mi primer Grand Slam, y yo le acabo de ganar a la mejor, puedo llegar a ser la mejor del mundo. Me fui a vivir allá, obviamente dejar a mi familia, a mis amigas, quizá mi vida que yo tenía, mi cultura, mis tradiciones en México, ponerme a otro país justamente a pelear para ser la mejor. Creo que eso ha sido los grandes sacrificios, pero también he aprendido mucho. Creo que el salir de casa a temprana edad me ayudó mucho a madurar, a crecer, a entender que la vida no iba a ser fácil y que los retos o los objetivos que te vas poniendo son a base de esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha dedicación, de tener esa determinación, de saber que a veces las cosas no van a salir como tú quieres y tener ese temple de decir, ok, voy a seguir intentándolo. Fue un año de mucha frustración para mí, Stephanie, cuando vivía allá, porque gané el US Open y después ya no volví a ganar y entrenaba, de pasar de México a entrenar una hora, dos horas, ahí entrenaba 10. Literal era desayuno, comida y cena, racquetball. Era todo el tiempo estar en el club, en esa academia con los entrenadores. Pero también entendí que mucho también no es lo correcto. Que obviamente debe de haber un balance en todo, tanto a nivel deportivo como a nivel físico, personal y mental. Y creo que esa ha sido parte de mi legado ahorita que he estado construyendo para mantenerme pues, en el número uno.
Qué impresionante. Oye, y bueno, de esta disciplina, esta parte del éxito y el que estés, creo que el éxito es lo que uno decide por lo que uno deja, ¿no? Hay un equilibrio ahí y tú estás muy consciente de que ha valido toda la pena el no vivir una vida, pues, que es normal, pero lo normal que conocemos, ¿no?
Sí, técnicamente normal, claro. Obviamente, pues sí, me tocó esa parte de, yo tuve mi fiesta de 15 años, pero yo no fui a la de mis amigas porque ya estaba en este tema de los entrenamientos, de no desvelarme, de empezar a construir, pues, mi historia dentro del deporte, ¿no? Y creo que esa parte de hacer esos sacrificios, uno toma esas decisiones. Obviamente, cuando vivía en Estados Unidos, me acuerdo perfecto que no ganaba y me hablaban mis amigas, ¡hey, vienes el fin de semana, es puente! Y yo, no, pues acá no es puente. Entonces, era bien difícil esa parte y como no ganaba, sí me entraba el sentimiento, hablaba con mis papás de, ¿y valdrá la pena? O sea, estoy sacrificando tantas cosas y no estoy ganando y ya me quiero regresar. O sea, había días que sí estaba bien harta ya de eso, pero me acuerdo perfecto que pues yo no tuve los papás barco, tuve una mamá que siempre me decía, dale Pau, o sea, tienes un ídolo, siempre ha sido Michael Jordan, la verdad, y me decía, ¿tú crees que él llegó a ser el mejor basquetbolista de un día a otro? No, o sea, él se ha caído, se ha tenido que levantar. Es lo mismo, el éxito, si fuera fácil, todo el mundo lo tuviera. Y creo que esa parte de estar dentro de las mejores del mundo y ser la mejor, para mí ha sido pues algo gratificante.
Qué emoción, Pau, y escucharte, la verdad es que sí, esa es la fórmula del éxito, ¿no? El qué tanto te comprometes con tu propio sueño y qué tanto asumes las decisiones que tienes que tomar, que no necesariamente son las más fáciles. Oye, y por ejemplo, ¿qué rol jugaron tus amigas, tu entorno en ese momento, ¿no? ¿Lo aceptaron? ¿Te echaron para atrás, ¿no? El decir, oye, no, es que tú nunca estás. ¿O qué sucedió con esa Paola chica que si bien no tenía la certidumbre que hoy tiene, porque hoy ya cuántos podios, cuántas medallas, cuántos oros ya tienes y ya nadie lo duda, ya todos sabemos quién es Paola Longoria?
Pues me acuerdo mucho que unas sí lo aceptaron, otras no. O sea, sí era la parte de que ya ni siquiera me invitaban y yo llegué a un punto de decir, ¿cómo? ¿Y mis amigas? ¿Dónde están? Y me di cuenta y ellas me decían, no, también entendemos que estás en tu proceso de deportista y no te invitamos justamente porque ya sabemos que estás ahí. Pero yo me sentía, porque decía, bueno, pero yo quiero tener la invitación, aunque sea, ¿sabes? Digo, pues de chica, ¿no? Pero hoy han sido una parte también muy padre en mi vida, mis amigas, el que me apoyan, el que me dicen, nunca pensamos que ibas a llegar tan lejos, o sea, qué increíble verte triunfar, qué increíble que seas la número uno. Me ha tocado pues platicarles todas las experiencias que he tenido cuando fui abanderada de la delegación mexicana en Juegos Centroamericanos y Panas. Vas al frente de una delegación tan exitosa, tantos atletas que también han ganado varias cosas y que los ojos están puestos en ti, que no te puedes equivocar, que tienes que dar sí o sí las medallas. Pues vas construyendo tu propia historia y vas viendo hasta dónde quieres llegar. Y creo que eso ha sido lo que a mí me ha motivado de decir, ya gané 3 medallas de oro en Panamericanos, quiero ser la máxima medallista. Hoy en día soy la máxima, tengo 9 medallas de oro, he sido premio estatal del deporte, premio nacional. he ganado reconocimientos por parte de la Sedena y el ser la número uno, y creo que esos reconocimientos son los que han valido la pena, todos esos sacrificios, todos esos momentos difíciles que en su momento no ganaba y que me cuestionaba yo sola, decir, estoy tomando la decisión correcta, voy bien, o de verdad mejor ya me dedico a quizá mi carrera y pues tener una vida normal. Y no, me di cuenta que esto es lo que realmente me gusta y me apasiona, y me dediqué al 100% a esto.
Qué padre. Oye, ¿y en qué momento o qué cara pusieron tus papás cuando les dijiste que te querías dedicar profesionalmente al deporte? Digo, tienes una carrera profesional, una maestría, y eso está muy bien, pero de pronto cuando decides dar esta decisión de, oye, lo que era hobby, lo que me encanta, ya lo voy a profesionalizar. ¿A qué edad llegó y qué cara pusieron tus papás? Y peor cuando les dijiste, me voy a Estados Unidos.
Bueno, pues a los 18 años no creo que estuvieran tan felices, ¿verdad? Pero fíjate que tengo unos papás que siempre me han apoyado y que me dieron la libertad, pues, de hacer lo que yo quería. En cuanto, digo, saber que siempre desde chica, la verdad, fui muy disciplinada. Entonces creo que cuando ven también tus papás esa parte de que le dedicas, a lo mejor no entrenaba las 10 horas que iba a entrenar en Estados Unidos, ¿verdad? Pero acá entrenaba lo que me correspondía. Siempre me quería quedar horas extras a seguir jugando. Los domingos que íbamos al club, yo quería ir a jugar raquetbol de nuevo. O sea, era intensa, ¿eh? Y siempre he sido muy intensa en ese aspecto. Y cuando les dije y gané mi primer US Open, fue la parte de decir, bueno, creo que puedo ver el deporte como mi trabajo. Si lo voy a hacer así, lo voy a hacer al 100. Y ya fue cuando me dediqué completamente. Obviamente, sí está la parte académica donde me decían, por cualquier cosa tienes que tener una carrera, un respaldo, porque pues el deporte te puedes lesionar y se puede acabar de un día a otro. Entonces, también estar preparada académicamente también me ayudó mucho. Y bueno, yo creo que eso es trabajo en equipo, y creo que es ahí la parte padre donde compartes todo el éxito y donde ellos también ven que había un compromiso de parte mía.
Qué interesante, Pau. Y ahorita acabas de tocar un tema clave, ¿no? Por ejemplo, de pronto cuando ves las competencias, uno como mortal, ves las competencias en la tele o vas a los estadios o donde sea, y ves ese segundo antes de dar el golpe, antes de aventarte una alberca, antes de, ¿no? Por ejemplo, los clavados, y ves las mentes tan concentradas que te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué piensa un deportista en ese segundo?
Es que, bueno, dependiendo cada uno, ¿no? Pero yo tengo varias técnicas donde dejé de pensar, porque cuando piensas de más, te autosaboteas, y es la parte donde tampoco te pueden traicionar los nervios. Es una parte donde estás en el momento, y una vez que estás ahí, es solo disfrutar la competencia. El trabajo ya se hizo. Ya entrenaste, ya te preparaste, ya te rehabilitaste, y esa parte es el momento en el que sales pues a dar tu 110%, que estás preparado o preparada, que es disfrutarlo, porque realmente es un momento donde pues le dedicaste todo tu tiempo, ¿por qué no disfrutarlo? Y donde también puedes convertirte en el campeón o campeona, y sabes perfectamente que eso depende de ti. Entonces, son muchas cosas, pero creo que lo más bonito es que puedas hacer lo que te gusta y te apasiona. Y creo que ahí el resultado se da solo.
Es que ahí está la magia, ¿no? Porque yo creo que la mente tiene el poder, el gran poder de sabotearnos. Entonces, creo que cuando te la pasas entrenando 6 horas y todo, pero llegas a ese momento exacto, ¿no? Juegos Panamericanos, Olímpicos, ¿no? ¿Qué sucede en la mente de ese deportista? Y aparte, voy a la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, en Juegos Olímpicos, Simón dijo, yo me bajo de la competencia, ¿no? Porque estoy muy presionada. Entonces, claro que la parte psicológica juega un rol muy importante. A pesar de que el deporte te llene de endorfina, serotonina y de todo, y estés súper feliz y conectado con el universo, también hay una parte emocional muy importante que nosotros no vemos de pronto.
Exactamente, yo creo que es la parte más importante, la verdad, Stephanie, cuando estás en el momento clave. La presión es algo que te puede traicionar antes, durante y después de la competencia. O sea, siempre está ahí esa presión constante. cuando llegas a unos Juegos Olímpicos, que son los, el máximo que un atleta pues añora estar, ¿no? Y si la misma Simón, atleta que ya ha ganado varias medallas, se bajó porque dice no estoy bien por mi salud mental, es algo normal, es algo que muestra que realmente la presión siempre ha estado ahí para los deportistas. Aquí el papel de la presión es cómo la trabajas, cómo la manejas, qué es lo que representa para ti. Puede ser una motivación, puede ser una presión. Y bueno, pues yo la verdad he tratado de verla más como una motivación, pero también ha sido una presión constante. Es algo de no me puedo equivocar, tengo que dar el resultado. Y aunque no quieras hacer el tengo, está ahí. Para mí es una gran satisfacción tener los récords que hoy en día tengo, porque los he trabajado, porque me han costado, porque ha habido muchas horas de entrenamiento, mucho sudor, muchas lágrimas, muchos momentos complicados. Y lo digo con mucho orgullo, porque pocos deportistas tienen los números que yo tengo, y eso ha sido a base de mucha disciplina, de mucha dedicación, pero también de determinación, de decir quiero esto y lo voy a lograr.
Pues qué gran hack en la vida, ¿no? Porque pues primero mátate, entrénalo, quédate ahí en la cancha y luego disfrútalo, ¿no? O sea, suena fácil, pero la verdad es que lograr esa desconexión y esa requiere demasiado. Yo creo que el 95% tiene sentido ahí, ¿no? El trabajo mental.
El trabajo
Oye,
mental.
Ahora, sí la número uno, sí una gloria impresionante, pero la gloria conlleva demasiada responsabilidad y demasiado peso, como dices, las expectativas, ¿no? El comentario simple de ahí viene Paola y Paola nos va a repuntar en el medallero. ¿Qué implica para ti? ¿Cuál es la responsabilidad de ser la número uno?
Pues desde el día uno que tomé la decisión de llegar a ser la mejor, sabía lo que conllevaba ese lugar. Porque cuando estás consciente que el estar en la cima también representa ese compromiso de siempre sí o sí ganar, de estar preparada para los comentarios, para las expectativas. Gracias a Dios he tenido el apoyo constante de la prensa, porque a veces la prensa puede jugarte un papel también complicado, y eso me ha ayudado bastante. Digo, obviamente también por mis resultados y mis logros, pero pues sí, es una presión y es algo que he trabajado bastante en verlo, como te digo, como una motivación. He tratado de transformarlo como algo positivo en mi vida, no tratarme de ponerme como esa carga, que al final sí, sí es una carga, porque sabes que no puedes equivocarte. Pero bueno, pues ese lugar sabía lo que representaba y yo tomé la decisión de querer estar ahí, con la disciplina, con la dedicación, con mis logros, con la preparación. También ha sido una parte bonita, no nada más es de que hay la presión. He tenido patrocinios que siempre quise trabajar con marcas, tener un patrocinio de ropa que yo veía a los atletas como un Jordan y era Nike, wow, o sea, yo quiero ser patrocinada por esa marca. Y cuando llegó ese patrocinio, pues son objetivos y logros que los ves también gracias a ese esfuerzo que estás haciendo. El ser la imagen de una bebida en su momento, estar en la botella como lo fue Powerade Zero, el estar con un banco, el estar con tanto, estar manejando un coche que querías porque pues la marca te ve como esa parte de, y ser ganadores. Entonces creo que también es algo que combinas y dices, sí, me siento ganadora porque lo soy, pero porque lo he trabajado. Y esa parte también del reconocimiento creo que también es la parte de satisfacción de decir mi trabajo está valiendo la pena. Tener el máximo reconocimiento que un atleta quiere tener, que es el Premio Nacional del Deporte. A mí me ha tocado ganarlo dos veces. Me lo dieron dos presidentes, Calderón en el 2010 y en el 2014 Peña. Y esa parte es donde dices, creo que estoy haciendo bien las cosas, mi trabajo está siendo reconocido. Una de las cosas que siempre en su momento me frustró es que este deporte no es deporte olímpico y que yo decía, estoy en mi mejor momento, podría ganar medallas para México, pero después me di cuenta que por alguna razón eso no dependía de mí, que es algo de pantalón largo, gente de la internacional que tiene que trabajarlo con la AIRE, con el COI y todo. Y bueno, pues obviamente entendí que hasta donde a mí me correspondiera en cuanto a centros, panas, mundiales, juegos mundiales, World Games, pues yo mi objetivo iba a ser ganarlos, ¿no? Prepararme para ello, la liga del club profesional Y bueno, algo que me ha ayudado mucho el racquetball es que es un deporte que tiene demasiados torneos, que estoy en constante competencia y preparación, y eso es lo que me permite ni siquiera pensar en esas cosas. Creo que por alguna razón muy chistosa, Stephanie, la vida de Dios me ha puesto en Juegos Olímpicos de 2008, 2016 en Río y 2022 Tokio, porque por pandemia. Y fue algo bien padre porque me tocó vivirlos, quizá entrevistando a grandes atletas, hablar de atleta a atleta, preguntarles cosas que incluso era como, wow, le estoy hablando al número uno de tenis. En su momento que me tocó hacerle a Djokovic esa entrevista, y para mí era una satisfacción ver a Michael Phelps, estar con él después en un festival del Bicentenario en México, y el hombre me decía, métete a nadar para que ganemos todos aquí, yo, bueno, me voy a congelar en esta alberca, ¿no? Entonces, son experiencias que obviamente el deporte te deja, te da y que te nutre, y dices, bueno, quizá todo lo que me tocó sacrificar, lo volteo y veo grandes experiencias que solo tú por ser atleta lo puedes vivir. Estar en esos Juegos Olímpicos, estar narrando una competencia de atletas mexicanos, estás a punto de aventarte el clavado, ¿qué sientes? Y esa parte ha sido bien padre, o sea, te nutre y también te motiva a que cuando yo llegara a entrenar o a competir, pues quería seguir en la cima. Entonces, son momentos claves que el deporte, la verdad, ha marcado mi vida para bien y que ha sido una gran satisfacción también, pues, estar como número uno.
Qué impresionante. Oye, pero para ti, ¿quiénes son las mujeres que más te han movido a llegar a donde estás?
Bueno, pues yo creo que la primera, mi mamá. Mi mamá fue la que estuvo ahí dándole con todo. Te digo, no fue esa mamá barco, me llevaba y me hago mucho porque tengo un hermano de un año más grande y los dos nos ponemos de acuerdo de, no, ya estamos bien cansados, ya no hay que ir a entrenar. Y hay que decirle que nos duele la cabeza. Ah, bueno, pues ahí está la pastilla, se la toman y salimos en 20 minutos. Y nosotros, no, ¿cómo le hacemos? Y así, esa parte de tener esa disciplina desde casa, me acuerdo perfecto de platicar con mis papás y, ¿sabes qué? No importa el deporte que tú quieras, pero el que ustedes dos vayan a hacer, van a ser los mejores. Entonces, ya crecer con esa psicología mental de tienes que ser el mejor en lo que hagas, ayuda bastante porque desde casa te lo están inculcando. Y bueno, pues los momentos difíciles que estuve en Estados Unidos, mis papás eran, dale, mi mamá estaba ahí, no te dejes, no te des por vencida. Y bueno, pues otra de mis grandes inspiraciones de mujeres fue en su momento Lorena Ochoa. Como deportista, ella me abrió el panorama. Ah, Lorena, una disciplina que no es tan conocida como hoy en día el golf. No era un deporte olímpico que también hoy ya entró. Y yo decía, puedo hacer lo que ella hace. Quizá es mi momento de demostrar que también una mexicana en racquetball puede hacer esto. Ella fue una inspiración para mí. Serena Williams también ha sido esa atleta que, pese a todos los obstáculos, pues logró salir adelante. Y creo que cuando ves y tienes esas grandes ídolas, lejos de compararte, es inspirarte. Y eso es lo que para mí las mujeres que mueven a la sociedad o a México o a cualquier persona es fuente de inspiración. Te deben de inspirar a querer hacer como ellas o hacer cosas que te hagan diferente o que demuestren que hay un común denominador de que las mujeres se puede. Y hoy en día creo que el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado bastante, tanto en el deporte como en diferentes áreas, trabajos donde las mujeres anteriormente ni siquiera soñábamos con tener una oportunidad, hoy ya las mujeres están ahí. Y creo que eso ha sido un trabajo y lucha constante del día a día de nosotras mismas, de apoyarnos, de quitarnos esos clichés de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer o el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y mejor inspirarnos y ser esa motivación de decir, oye, yo lo hice así y si te comparto a lo mejor y la fórmula de mi éxito no va a ser la misma a la tuya, pero si de algo te puede inspirar o ayudar, esto es lo que me sirve a mí. Y creo que eso es una inspiración para las nuevas generaciones. Hoy en día todas quieren hacer o tener el éxito picándole un botón y la realidad es que no. Se tiene que trabajar.
Eso lo vemos en las nuevas generaciones, ¿no? Todo se ve un poco más rápido y la verdad es que sigue llegando a la misma velocidad.
Sí, literal, sí.
Oye, y creo que una de las constantes es que tú no ves a las demás personas como una competencia. La competencia es directamente contigo.
Pues sí, la verdad es que algo que me ha ayudado a mí bastante es el nunca compararme con nadie más. En su momento veía la número uno, que era Ronda Rousey, que está norteamericana, pero nunca fue compararme con ella, fue yo algún día quiero estar en su lugar. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar, entrenar, prepararme. Más nunca fue, ay, a ver cómo le hago para pasar sobre ella. Siempre eso ha sido bien padre, porque incluso me tocó jugar con ella hace poquito dobles en un torneo y ganamos. Y me llevaba pues casi 12 años de diferencia y me daba risa porque me decía, Pau, ¿te acuerdas cuando nos enfrentábamos esos partidos intensos de casi tres horas y media a ver quién ganaba? Y bueno, pues esto ha sido bien divertido crecer y ver el éxito a través pues de las generaciones que han pasado, que me ha tocado ver. Pero siempre ha sido esa inspiración, no quererme comparar, no querer tener la vida de alguien más. Creo que cuando llega ese punto en el que te comparas, ya perdiste.
Pues me encanta. Y ya para cerrar nuestra conversación, ¿cómo mueves a México? Digo, lo hemos platicado toda la tarde, toda la entrevista, pero vamos a acotarla. ¿Tú cómo mueves a México?
Yo la muevo a través de las nuevas generaciones y de las que hoy están en día, como es demostrarnos que así como yo puedo, ellas también pueden, que tenemos la capacidad, que con disciplina, con esfuerzo, con perseverancia, porque el llegar a ser el mejor no es de un día a otro, es un proceso que se va construyendo con pequeños y grandes pasos día con día. Y con ser esa inspiración de que hay una mexicana rompiéndola en las grandes ligas. Para mí eso es mover a México, es decir, mi deporte, mi disciplina, mi nombre, se habla por lo que he estado haciendo, pero que es un trabajo de mucha gente, de mi familia, de mis patrocinadores, de mi equipo multidisciplinario, de incluso las jugadoras que representan una competencia para mí. Y bueno, eso para mí es mover a México, mover a las mujeres, darles esa oportunidad de que así como yo puedo, también ellas pueden. Y creo que esa es la constante lucha de decir, tengo una ídola que me mueve y que me da la oportunidad de hacer este deporte o de verme a través de ella como la mejor el día de mañana.
Me encanta. Pues muchas gracias por mover a México y sigue con esa disciplina y ese amor por el país, por lo que haces, porque eso se nota y creo que sí, esa es la gran diferencia y lo que separa a las personas comunes de las extraordinarias. Muchas felicidades, Pau.
No, muchas gracias, Stephanie. Para mí es un placer estar en este proyecto y ser esa inspiración para muchas mujeres y para las nuevas generaciones y las que ya están, de saber que todo es posible cuando uno tiene ganas y se lucha por ese constante sueño objetivo, pero también trabajándolo día con día.
Muchas gracias, Pau.